Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos medios días. Así es, aquí estamos en La TISA, una edición más del programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, con la agenda sindical y con toda la información que le interesa a la comunidad educativa. Y además está decirlo, la voz que están escuchando no es de Daniel, que no está, pero sí está Fabián. Hola Fabián, ¿cómo estás?
Sí, bueno, acá estamos. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido a La TISA de hoy, que no está Daniel, la voz no es la misma, por supuesto, seguramente, obvio, sobre todo las chicas van a extrañar la voz de Daniel, pero bueno, chicas, ¿qué va a hacer? Hoy estamos nosotros, Daniel está, bueno, con alguna ñañita ahí de salud, seguramente va a estar el sábado que viene, así que hoy nos van a tener que aguantar a nosotros.
Aguantar a nosotros, le mandamos un saludo a Daniel, que se recupere pronto, pero vamos a tratar de llevar adelante el programa, ni vamos a intentar reemplazarlo, simplemente
no, por supuesto que no.
Vamos a llevar adelante la cantidad de material e información que tenemos para hoy, empezando por lo siguiente. El miércoles pasado, paro y movilización, paro nacional, movilización en Córdoba, reivindicaciones en lo salarial y en otros aspectos también, pero bueno, nos dejó un acto sindical y político importante el viernes.
Muy
una movilización importantísima, ¿no?
Importantísima, que creo que ha sorprendido a propios y extraños.
Tal cual.
La cantidad de compañeros, bueno, yo creo que también tiene que ver con el trabajo que hemos estado haciendo, y cuando digo hemos estado haciendo es porque la UEPC ha tenido mucho que ver en esto, en unir a los sindicatos en esta cuestión en Córdoba, donde, bueno, si bien vamos por el eje de la caja, conjuntamente con los gremios aportantes a la caja de la provincia, a la caja de jubilaciones me refiero, también tiene que ver con el aumento salarial, también tiene que ver con la reapertura de paritarias, así que creo que ha sido más que elocuente la marcha del día miércoles. Y bueno, vamos a estar hablando con la compañera Suri Miretti, nuestra compañera adjunta, que es la que va a debutar con nosotros como entrevistada, así que bueno,
no va a aguantar.
Zuli va a tener que tenernos paciencia también.
Tal cual. A nivel regional se vienen haciendo también distintas movidas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Le toca a la Regional Cruz del Eje este martes.
Este martes ahí vamos a estar conversando con el secretario general de la delegación Cruz del Eje, el compañero Mario Sosa, que a su vez también es el secretario general de la CGT Regional Cruz del Eje, donde, bueno, nos va a contar cuáles son los objetivos de esta movida del día 30, donde van a cortar la ruta 38, usted corríjame si no
sí,
es...
Sí, la 38, bien, la mítica 38.
La mítica 38, así que ahí vamos a estar charlando con Mario Sosa, Mario Sosa, para que nos cuente.
Le vamos a preguntar con tonada.
Eso.
El miércoles arranca una se podría decir que es una reedición, pero obviamente que con contexto actual. Marcha Federal... obviamente en todo el país, por eso se llama Marcha Federal, y vamos a tratar de estar analizando de qué viene, ¿no?
Exactamente.
Con todo el recorrido, distintas caravanas columnas que se van a congregar, en definitiva, el día 2 con una protesta, con una jornada de protesta en la Plaza de Mayo.
Así es una propuesta del CTA en principio, el CTA de los trabajadores que conduce el compañero Boyaski, y bueno, y ahí nos hemos sumado nosotros también, parte de los gremios de la CGT a nivel nacional, nosotros como CGT en Córdoba, y bueno, vamos a entrevistar a quien nos atienda el teléfono, porque estamos un poco complicados con los entrevistados, pero bueno, seguramente va a ser alguien importante para que nos cuente cómo va a ser esta marcha.
Claro, si no nosotros, que también somos importantes.
También.
Vamos a hablar sobre la sentencia de la mega causa, ahí estuvimos.
También estuvimos ahí.
Sí, tenemos cronograma de pagos, información sobre la 10.333. acción social, cultura, hemos andado haciendo más murales. Todo eso lo vamos a tener en el transcurso de la tiza de hoy.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Ahí vamos entonces, les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros pueden mandar mensajes o comentarios de texto al 153 90 40 95 o si quieren dejarnos un mensaje grabado, llamar al 410 50 33 0351 si llaman desde otro lugar que no sea Córdoba capital. Bien, vamos con lo primero. El miércoles pasado, el miércoles 24, los docentes de todo el país hicieron un paro nacional decretado por CETERA. Obviamente UPC, como parte de CETERA, había llevado esa moción de paro mandatada desde la Asamblea Provincial de aquí de Córdoba. Los congresales de UPC llevaron la moción y casi todas las provincias obviamente habían llevado esa moción, por lo cual se decretó el paro del miércoles 24. Reclamar por la reapertura de paritarias, por el cumplimiento de las actas de la paritaria de principio de año y obviamente que ha superado largamente por lo menos el porcentaje de inflación para que esta acta se dispare. Sin embargo, los gobiernos nacionales y provinciales están desconociéndolo.
Sí, así es. Bueno, para hablar de la jornada del día miércoles y el paro y demás y nuestras nuestras cuestiones que estamos reclamando, la tenemos a Zuli en línea. Así que hola Zuli, buen día.
Buen día, felicitaciones a los conductores, han empezado muy bien el programa.
Vos Zuli, porque nos querés, pero
no,
bueno.
No, es la pura realidad.
Bien, bueno. Zuli. Mira, te vamos a invitar Zuli a junto a nosotros escuchar un audio que registramos desde la producción con docentes presentes en la marcha del miércoles, ¿te parece?
Bueno, muy bien.
Vamos.
Yo soy de la Escuela Hipólito Buchardo, de la localidad de San Marcos Sur. El primer reclamo sería la reapertura de las paritarias. En este momento el gobierno provincial se está negando a escucharnos. Y en segundo lugar, en orden de importancia, también sería que se revea todo el tema previsional, porque las últimas medidas tomadas no nos están beneficiando. Los que estamos aportando a la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba y docentes jubilados que también se han visto afectados por esta medida de la ley.
María Julia y vengo de Villa Ciudad de América, del departamento de Santa María. El nivel de acatamiento fue en mi escuela del 100%. El problema son la caja de jubilaciones, la ley de 1333, la apertura de las paritarias y todos los programas que se sacaron a nivel nacional y provincial socioculturales.
Soy el profesor Luján Zanetti, delegado del IP67 de Malagueño. Y bueno, muy contento esta mañana porque tenemos un 85% de acatamiento en la escuela. Interesantísimo, muy bueno. Yo pensaba que iba a ser un poquito menos, pero parece que a último momento los docentes se están convenciendo y los que no se convencen no se deben estar convenciendo en este momento, supongo, después de ver esto. Es una marcha multitudinaria. Esperemos que el gobierno escuche.
Somos de la escuela Jorge Newbery, de Unquillo. No fue nadie a trabajar. Y fundamentalmente el tema jubilatorio y la cuestión de la reapertura de paritarias, porque este aumento que dieron al principio de año quedó caduco frente a todos los aumentos que hubo en los costos de vida. Se pone re complicado, vemos que cada mes nos alcanza menos, llegamos a casi ni cubrir las necesidades básicas. Somos muchísimas sostén de hogar. Y los gastos siguen y aumentan y no nos da el cuero para afrontarlos, no llegamos.
100% en el turno mañana, de la Escuela Madre Teresa de Calcuta de cerveceros. No alcanzan ni hasta mitad de mes. Las que son sostén de familia realmente deben estar muy complicadas.
Mi nombre es Analía y represento al SEDMA número 211, anexo de Villa del Lique, departamento de Calamuchita. Bueno, por suerte nuestro centro acató el 100% hoy en este paro. No estamos de acuerdo con el gobierno de no abrir paritarias porque los índices superaron todas nuestras expectativas, así que acá estamos luchando porque nuestro poder adquisitivo ha decaído notablemente. No nos alcanza para vivir. También siempre la lucha por la derogación de la ley que perjudica a los jubilados y también por lo que siempre estamos luchando, que son las condiciones dignas de trabajo, porque hay escuelas que se vienen a piques, que se están cayendo. Por ejemplo, nosotros no contamos con ningún tipo de aporte ni para comprar una tiza.
Y Bien, ahí estaban testimonios de presentes y reviviendo un poco el clima de la marcha, multitudinaria marcha del miércoles 24. Zuli, ¿qué evaluación hacemos de la marcha del paro?
Bueno, acá en esta multitudinaria marcha se conjugaron dos ejes de lucha, ¿no? Uno, el paro nacional docente, que no solo pedía por la reapertura de las paritarias, eso hay que recalcarlo. La reapertura de las paritarias que se está dando en todas las provincias, inclusive la no apertura de las paritarias que se está dando en todas las provincias, incluida la nuestra. Pero lo que también en el paro nacional, uno de los ejes era el incumplimiento del acta paritaria que firmó CETERA a principio de año. Y bueno, ¿qué incumplimiento? Que no se modificó el impuesto a las ganancias. La denuncia del desmantelamiento de los planes socioeducativos, que se los transfieren a las provincias y que esto genera una total desigualdad, ¿no? El incumplimiento del Programa Nacional de Formación Docente. También CETERA rechaza una evaluación nacional que se va a dar el día 18 y 19, porque considerarlo que solo es una evaluación para punitiva, donde los docentes son meros aplicadores de esta evaluación. También CETERA denuncia la subejecución de presupuestos educativos, sobre todo en las escuelas técnicas. Hay una subejecución para escuelas técnicas, como que si se tuviera un modelo empresario para la educación técnica en un país donde, bueno, crecen los desocupados, ¿no? Y recordemos también que una de las demandas fundamentales es por una nueva ley de financiamiento, que recordemos que es un proyecto presentado el año pasado por la diputada Adriana Puigros y que fue, bueno, apoyado totalmente por CETERA. Todo esto vemos que el gobierno habla, lo escuchamos al ministro Bullrich, habla de una revolución educativa, bueno, y cada vez se está invirtiendo menos en educación, ¿no? O sea que esos fueron los ejes del paro de CETERA. Y por supuesto que ejes que, bueno, que se reditúan en nuestra provincia, que tenemos una negación absoluta del pedido de reapertura de paritarias, ¿no?
Sí, Zuli, ahí el gobierno de la provincia desconoce el acta, el punto 4 del acta firmado en la provincia de Córdoba, ¿no?
Claro, lo hemos explicado ya en distintos programas, ¿no?, del incumplimiento del acta, un acta que fue homologada por el Ministerio de Trabajo.
Así es.
Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque acá hay un incumplimiento de algo que se firmó. Entonces vamos a hacer una presentación al Ministerio de Trabajo por este incumplimiento. Y además tenemos otra situación que al haber incumplido el acta, también nosotros estamos diciendo, los docentes están reclamando por ese incumplimiento y no se les puede aplicar descuentos de días de paro, ¿no?
La responsabilidad de los descuentos es del mismo gobierno.
Exactamente, acá el único responsable es el gobierno que está incumpliendo un acta, y en ese sentido nosotros vamos a empezar a hacer reclamos individuales para que se abstengan de realizar los descuentos, bueno, esto, que castigan a los trabajadores que reclaman con un legítimo derecho lo que el gobierno está incumpliendo, ¿no?
Desde los estamentos jerárquicos educativos hubo comunicaciones fehacientes a los directores y a las autoridades escolares para que informen todo tipo de asambleas o paros, ¿no? Esto también forma parte de la estrategia del gobierno.
Por supuesto, ya ocurrió con las horas de asamblea que se hicieron y bueno, y ocurrió también con este paro donde los docentes, bueno, han sido presionados para que en términos de pocas horas presentaran quienes habían realizado el paro, ¿no? Un modo de intimidación que no caló en los docentes porque el paro tuvo un alto acatamiento y bueno, y tuvimos una marcha multitudinaria, ¿no?
Sí, cabe aclarar, Zuli, o contar que, por ejemplo, tienen mucha rapidez para hacer los descuentos en los días de paro o asambleas, que cuando uno toma un cargo toma horas, pasan 3, 4, 5 meses sin cobrar, para eso no hay apuro, sí hay apuro para hacer descuento, ¿no? Para eso son ágiles.
Sí, claro. Realmente, pero bueno, creo que esto no intimidó a los docentes fueron totalmente conscientes en la realización de esta medida de fuerza, pero nosotros creemos que es totalmente injusto en esta situación donde hay un incumplimiento del gobierno de algo que firmó, que realiza el descuento. Por eso, insisto, vamos a iniciar los reclamos para que se abstengan de realizar estos descuentos, y esto mismo también va a ser denunciado en la presentación que vamos a hacer al Ministerio de Trabajo.
En la marcha del miércoles, Uli, también estuvieron presentes compañeros de otros sindicatos, algunos con paro, otros con sus cuerpos orgánicos, por ejemplo, Luz y Fuerza, municipales, legislativos, viales, músicos, gráficos, bancarios, judiciales, entre otros gremios, porque el sistema previsional está atravesando toda la protesta salarial también. Te invito a que escuchemos un corto audio de algunos trabajadores de otros gremios para que analicemos el tema.
Perfecto.
Pertenezco al gremio de los judiciales y bueno, yo opino que es algo muy bueno, es algo que se ha reflotado. Ya estuvimos en esta coordinadora de gremios defendiendo la caja y después, bueno, toda una serie de cosas que se nos están viniendo a los trabajadores, la precarización, la cantidad de contratados que pueden llegar a quedar en la calle. Ojalá que esto de la caja sea el motor para seguir luchando por todas las cosas que tenemos que hacer los trabajadores que se nos vienen.
Pertenezco al gremio de Luz y Fuerza de Río Cuarto. Estamos acá porque creemos que nosotros no tenemos que estar en la armonización de la caja por este negociado que está haciendo la Nación con las provincias. Nosotros hemos hecho los aportes correspondientes a lo que pertenece a la provincia y la armonización creo que nosotros nos perjudica. Creo que esto es una unidad entre todos los sindicatos que aportan a la caja de la provincia. Estamos por una misma causa, que es no a la armonización de la caja de la provincia, que creo que nos pertenece.
Estoy en el sindicato del SOEN. Todo esto se basa sobre las jubilaciones y aparte porque quieren pasar la caja de provincia a la Nación. Entonces ahora le toca a los jubilados actuales, pero dentro de 10, 15 o 20 años nos va a tocar a nosotros también. Entonces tenemos que estar todos juntos por lo mismo.
Sindicato Vial Córdoba. Nosotros vinimos ya trabajando desde principio de año para forzar la unión esta, para poder luchar por la caja de jubilación. El reclamo más fuerte es el temor a la armonización que tenemos y por otro lado que se derogue la ley 10.333 porque nosotros digamos aportamos por el 82% móvil. No este engaño que ha hecho el gobierno en la cual con la mentira digamos de sacar el desfase al pueblo jubilado aprovechó para quitarnos digamos parte de nuestros aportes. Bueno, esperando de que no siga este plan de achique de la caja y la cual, digamos, lo están llevando a un déficit que no conocemos y que tememos que nos lleven a la armonización. Tenemos la esperanza de que todos los gremios, digamos, que estamos en este momento podamos continuar en esta lucha y poder también ahora en este momento forzar también el tema por las paritarias, que son dos temas que nos preocupan muchísimo, dada, digamos, la alta inflación que tenemos en estos momentos.
Pertenezco a la Asociación Bancaria Seccional San Francisco. Creo que esta coordinadora me parece una excelente iniciativa de una acción conjunta de todos los gremios estatales de la provincia de Córdoba. Tiene que ver con la preservación de los derechos adquiridos que tienen los jubilados y quienes hace 20, 30 años o más que han aportado a la caja para jubilarse con el 82%. Se entiende que armonizar es poner a la caja de la provincia en exactas condiciones o iguales condiciones a lo que es hoy la caja de la Nación. Y eso significa un deterioro terrible de lo que son y lo que van a ser los salarios de los futuros jubilados. Esto que sucedió hoy, creo que esto es el principio del ovillo. Es un anhelo para mí de que se sumen todos los gremios.
Ahí estaban los testimonios de trabajadores de distintos gremios, distintas áreas de la provincia que aportan a la caja, Zuli.
Sí, bueno, realmente el otro eje, decíamos que había dos ejes en la multitudinaria marcha que vivimos el día miércoles, y uno de los ejes, es el tema previsional, ¿no? Nosotros venimos peleando desde el año pasado por la derogación de la ley 10.333, pero me parece que se produjo un hecho fundamental, que es la unidad en acción de los trabajadores aportantes a la caja con esta conformación de la coordinadora de gremios aportantes a la caja. Sabemos que es un tema muy sentido, no solo por los docentes, sino por todos los trabajadores, lo explicaban claramente los audios. Y bueno, nosotros no solo fue la movilización en la calle, sino que todos los gremios que forman esta coordinadora realizaron un documento que fue presentado al gobernador, en el mismo momento que se realizaba el acto, un grupo de compañeros entregó un documento que estaba dirigido al gobernador, donde se hace una extensa explicación de cuál es la situación que vienen sufriendo los trabajadores, pero específicamente el documento finaliza pidiendo la derogación de la ley 10.633, el rechazo a todo intento de armonizar o transferir la caja de jubilaciones a la nación, o que se produzcan modificaciones, ¿no?, aquí en la provincia a la edad jubilatoria o otros temas, teniendo en cuenta que ya todos los, tanto los jubilados como los activos, bueno, hemos sufrido, los jubilados ya una merma en su salario con la 10.333 y los activos, bueno, que ya no nos vamos a jubilar con el 82%, y bueno, además teniendo en cuenta que el gobernador ayer ha hecho declaraciones que la provincia paga las jubilaciones más altas, donde se calcula el 82% del salario líquido. Lo explica claramente, es el 82% del salario líquido, es que en realidad en el bolsillo del trabajador no es el 82%, ¿no?
Claro, lo que no dice el gobernador, que aportamos el aporte más alto también, sí, del país, ¿no?
Exactamente.
Que aportamos el 18% a la caja.
Y fundamentalmente en esto, bueno, volviendo a lo que solicitamos, es lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, que es un ámbito de debate con la participación de las organizaciones que representan a los trabajadores y jubilados de la caja, para discutir, aportar soluciones al financiamiento de la misma, para que esta caja, este financiamiento le dé sustentabilidad y previsibilidad. Acá tenemos una realidad que nosotros vemos que la provincia está inflando el déficit de la caja, lo ha dicho también quienes vinieron a hacer una revisión de la caja del ANSES, y acá tenemos un grave problema porque nosotros estamos inflando el déficit para pedir financiamiento del ANSES cuando un ANSES que se está desfinanciando. Entonces creo que los trabajadores vamos a estar en un gran problema, por eso nosotros tenemos que tratar... Nosotros volvemos a explicar esto, que queremos participar del debate porque tenemos ideas para aportar para que la caja sea sustentable y no tengamos que estar dependiendo tanto de los fondos nacionales, que realmente no sabemos qué va a pasar con las políticas que está llevando a cabo el gobierno nacional con los fondos del ANSES, ¿no? Cuando inclusive se votó una ley nacional que da la posibilidad de que se eche manos al fondo de sustentabilidad, el fondo de garantía que tiene el ANSES. Y bueno, ahora hay un amparo que por 3 meses prohíbe usar estos fondos. Entonces creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta y bueno, tenemos que, por eso es sumamente interesante, repito, que los trabajadores podamos constituir una mesa de debate con el gobierno provincial, que hasta ahora se ha negado a hacerlo, ¿no?
Muy bien, Zuli. Gracias, Zuli. Un placer claro. Escucharte, no, más igualmente. Que claro. Y bueno, gracias por bancarnos hoy. Que bueno, no está Daniel para hacer preguntas más inteligentes que nosotros.
No, por supuesto que ustedes están muy bien en el programa.
Gracias, Zuli.
Gracias, Zuli. Bien, vamos a la música, Mariano. Suena a Víctor Heredia, A modo de biografía.
Decir que he vivido mi vida, sorbo a sorbo mi destino, me fue empujando por este camino. Tuve interrogantes, momentos delirantes, llanto, risas, sueños, pero nunca duele. Yo soy el que marca golpe de conciencia, que debo echarme a dormir. Yo soy el que marca golpe de conciencia. Tuve una bandera con los colores de la primavera, la Ateje con la bonanza de los que luchan por nuestra esperanza. Obreros campesinos desaparecidos, lágrimas que nunca mataré el olvido. Yo soy el que marca golpe de conciencia, donde debo echarme a dormir. Yo soy el que marca golpe de conciencia, donde debo echarme a dormir. Entero para mojarme por siempre en tu cielo, compañera. En este viaje es con amor que se paga el peaje. Te bajaré la luna, dame tu ternura, te traeré una estrella, quítate las medias. Yo soy el que marca golpe de conciencia, donde debo echarme a dormir. Yo soy el que marca.
A modo de biografía, Víctor Heredia sonaba acá en La Tiza. Sacamos el primer bloque, Fabián.
Venimos, vamos todavía, vamos, venimos, venimos.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bien, y fueron muchos los chicos, jóvenes, alumnos con sus docentes, los que estuvieron presentes el jueves pasado en horas del mediodía, desde las 10 de la mañana en adelante, participando y dándole un marco realmente muy emotivo a lo que fue este séptimo juicio, pero con la particularidad de ser el juicio más grande de la historia de la justicia de Córdoba, porque bueno, la cantidad de acusados, la cantidad de víctimas, el tiempo que duró, fue realmente impresionante. El marco que le dio la gente este jueves a la sentencia de la mega causa de La Perla y el Campo de la Ribera y el D2 fue realmente emocionante. Fabián, ¿estuvimos ahí?
Ah, sí, estuvimos ahí. Ahí vos decías los números, ¿no? Y acá estaba leyendo 4 años de audiencias. Declararon cerca de 600 testigos. Se dictó sentencia a 43 imputados. Y delitos contra 716 víctimas. Esto es realmente grande e importante, y vos lo decías recién, el tema de los jóvenes. Muchos, la mayoría de los que estaban, yo los miraba y decía, bueno, muchos de los que están acá no habían nacido en época de dictadura. Lo bueno es que estos chicos estén conociendo esto que pasó y que por fin llegó la justicia, quizás no completa, quizás... una justicia tardía, ¿no? 40 años después. Pero bueno, hay cosas. Se juzgó por fin la desaparición del nieto de Sonia Torres.
Que el robo de bebés en Córdoba, que no había sido incluido en causas.
El imputado Barreiro había dicho que eso no había ocurrido. Uh-huh. Bueno, cosas creo que muy importantes.
Se sentaron precedentes importantísimos muy, en algunos aspectos. Primero que no solamente se juzgaron delitos desde el 76 en adelante, sino que se tuvieron en cuenta delitos desde el año 75.
Eso es importante.
Que también llevaba adelante la que se denominaba Comando Libertadores de América, que era la AAA cordobesa.
Cordobesa, ¿no? Sí.
El robo de bebés también, la desaparición de jóvenes, de adolescentes, estuvieron, y por eso, por primera vez que esté sentado en el banquillo y sea condenado a perpetua, dentro de las 28 perpetuas que se sentenciaron, Barreiro, realmente un gran logro. Digo, hubo avances que pueden cerciorar o nos pueden dejar la tranquilidad de que del día jueves en adelante vivimos un poco más en democracia.
¿No? Sí, y creo yo que una vez más tenemos que decir el agradecimiento enorme a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, particularmente a las chicas, como lo decimos nosotros, porque son nuestras viejas, son nuestras abuelas,
tal cual.
Tanto a Sonia como a Emi, como bueno, a todas, el gran reconocimiento y la gran enseñanza, porque creo que los jóvenes, yo le decía a algunos jóvenes en la marcha, digo, hay que mirar lo que hicieron nuestras viejas, con todo cariño, porque es lo que hay que hacer cuando nos pasan este tipo de cosas.
Y nos da el impulso y la certeza de que estamos en el camino correcto como sindicato, con todo el trabajo en este ámbito que venimos haciendo desde hace mucho, que ha sido coronado, por ejemplo, con la publicación de este libro que venimos presentando en toda la provincia, que es La Escuela Construye Memoria. Realmente, ayer confirmamos de que realmente la escuela construye memorias y que los pibes, los chicos y las chicas realmente quieren hablar de este tema sin ningún tipo de prohibición.
Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya filiado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, dos hechos en concurso real, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 260 hechos en concurso real, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y por la duración, más de un mes, 137 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 656 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima con resultado de muerte, un hecho. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 52 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso de una pluralidad de partícipes en concurso ideal con tormentos agravados, un hecho. Desaparición forzada, agravada por resultar la muerte de la víctima, 281 hechos en concurso real. Desaparición forzada de un menor, un hecho. Allanamiento ilegal, dos hechos en concurso real. Usurpación por turbación del dominio, un hecho. Todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua.
De tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos.
Hemos probado la apropiación y el robo del nieto de Sonia Torres, compañero y compañero.
El amor puede salvar el después de las tragedias. Si te mata libertad, puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente.
Siempre dijimos memoria, pedimos verdad, y hoy, después de 40 años, tenemos justicia.
Hemos recorrido la mitad del camino, falta la otra mitad, que es encontrar al nieto, y lo vamos a encontrar, porque este es un empujón fuerte hacia la libertad.
Y yo dije que esto iba a ser una fiesta, y esto es una fiesta.
El amor puede salvar el brillito que nos queda, todo lo que ya no está. se quedó afuera. El amor puede salvar a las almitas en pena. El regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bien, seguimos en la tiza en este sábado nubladito y fresco.
Sí, sí, se viene la tormenta Santa Rosa.
Parece que cambia el clima, que estamos en agosto todavía y esto tiene que pasar normalmente.
Normalmente.
Bueno, el próximo día martes 30 se va a dar una secuencia más de varias que se vienen dando y se van a seguir dando a nivel regional, que son las movilizaciones de las CGT regionales. En este caso, y a las 10:30 de la mañana, en un lugar emblemático, si hay de protestas en la provincia de Córdoba, en la ruta 38 de la ciudad de Cruz del Eje, se hará la Asamblea Popular de la CGT Regional Cruz del Eje. Estamos en línea, en comunicación con Mario Sosa, secretario general de UPC y secretario general de la CGT Regional Cruz del Eje. Hola Mario, ¿cómo estás?
Buen día Mario.
Buen día, muchísimo gusto. Todo bien, con el corazón henchido y muy entusiasmado. Henchido por la marcha que hicimos durante la semana al PANAL y por haber estado presente en los tribunales federales también, y con toda la esperanza que lo del 30 sea multitudinario.
Seguramente va a ser así, Mario. Ahí vamos a estar todos también.
Bien, ¿por qué vamos con esta marcha en Cruz del Eje, Mario?
Bueno, vamos en Cruz del Eje como parte del programa de toda la CGT, de ir cubriendo todo el territorio provincial con las demandas que los compañeros trabajadores estamos haciendo, tanto los gobiernos provinciales y nacionales, en un montón de cosas. Enumerarlas sería un poco repetir lo que estamos diciendo todos. Y en esta región, puntualmente, está más grave, como quien dice, la situación. No se siente mucho más, porque el 70% de las economías de esta región del noroeste cordobés se mueve a través de los asalariados, tanto activos como jubilados, y si eso afecta absolutamente a toda la comunidad. Por eso es también que la convocatoria nuestra ha tenido un muy buen recibimiento, y nos van a apoyar absolutamente todas las sociedades o todo lo que compone la región de Cruz del Eje. Así está el centro comercial, los agropecuarios, los compañeros de todos los gremios, los jubilados, por supuesto. Todo lo que compone esta comunidad va a estar acompañando, abrir la mesa salarial, la atención de la salud, el cuidado de los chicos en las escuelas, el PAICOR, los puestos de trabajo que se están perdiendo día a día. Y en esta región, un puesto de trabajo vale oro, como también vale oro la alimentación de los niños a través del PAICOR, que se está recortando y se está transfiriendo a los municipios, los puestos de trabajo, como te decía. Es decir, los comercios están cerrando porque no pueden pagar el gas o la luz, las cargas impositivas también son muy grandes, el campo está con... Tenemos dos diques en Cruz del Eje, no es posible que el campo no tenga la posibilidad de hacer su tarea, la gente, para la producción, elevar la producción. Ustedes saben, acá ha sido una fuente muy grande de algodón, de olivos, de tomate, de frutas, verduras, y hoy está todo caído. Por eso también recurrimos y hemos pedido a todos los compañeros de la provincia que nos puedan acompañar, llegarse hasta Cruz del Eje, porque va a ser un empujón muy grande que vamos a tener para tratar de levantar esta región.
La regional, obviamente, y conociendo, Mario, más allá del retraimiento de las economías regionales, la postergación de estos sectores de la provincia, como son el oeste o el norte, seguro, es muy marcada, ¿no? Hay que destacarlo,
seguro,
¿no?
Es así. Estamos en una situación de desventaja bastante grande y todos los gobiernos dicen que Cruz del Eje está todo por hacer, pero hace 20 años, 30 años, 40 años que dicen lo mismo y estamos cada vez más empobrecidos, como quien dice.
Desde el cierre...
Los chicos emigran permanentemente, los jóvenes no se nos quedan en la zona porque no tienen ningún futuro. Y acá tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro en sí.
Tal cual, desde el cierre del ferrocarril y en adelante, y con el cierre de muchas economías regionales, se le quiere dar una solución, por ejemplo, poniendo una cárcel.
Claro, lo único que ha venido en 40 años de democracia es la cárcel. Sí, hay algunos puestos de trabajo, por supuesto, pero no es la solución para la región. Hay muchas cosas, la región es muy rica y hay gente que... tiene la posibilidad realmente, como te decía recién, de cultivar la tierra, de tener ganadería. No puede ser que le estén cercenando la posibilidad de trabajar a la gente en el campo. No hay industria, no tenemos ninguna industria, prácticamente ninguna industria, muy
claro,
poco.
Claro, claro.
Sí, Mario.
Los comercios, son muy pocos los comercios que grandes, que a lo mejor no sienten esta crisis, sí. La mayoría son de vecinos. Y el vecino tiene que cerrar, como te decía recién, porque no le alcanzó para pagar el gas, no le alcanzó para pagar la luz, y eso también implica que tengan que dejar a algún empleado afuera. Es realmente problemática la situación. Los maestros estamos como ejemplo. Los maestros nos hemos puesto a la cabeza de esto, los maestros afiliados en UPC, tanto activos como jubilados, y nos están acompañando los compañeros que no son afiliados también, porque creo que tenemos que dejarle un mensaje a la sociedad y a nuestros jóvenes.
Bien, Mario, sí, para cerrar y cortito, la necesidad de regionalizar la Confederación General de Trabajo de Cruz del Eje, la necesidad de hacerla regional, ¿verdad?
Sí, por supuesto, así lo hemos manifestado en el último plenario de secretarios generales, la aspiración es hacer una regional fuerte, una regional grande, que no se circunscriba solamente al departamento Cruz del Eje, sino que vaya desde San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Ichilín, norte de Punilla, que tenemos más o menos la misma problemática, la misma geografía, los mismos problemas que son comunes en esta región. Entonces tenemos que fortificar los unidos, creo que tenemos que salir adelante y acompañar a quienes conducen en estos departamentos, en estas ciudades, en nuestro pueblo, al poder político de estos lugares, que realmente acompañarlos, apoyarlos, respaldarlos, porque también vivimos otra realidad. Acá hay pocos votos, entonces los gobiernos provinciales y nacionales no les interesa. Nosotros lo que vamos a hacer es respaldar a nuestros gobernantes para que vayan con el respaldo del pueblo a pedir lo que necesitan.
Gracias, Mario. Clarísimo.
Adiós, Mario.
Un abrazo. Grande. Gracias a ustedes.
Vamos a la música con Mariano ahí, La Madre del Borrego, banda cordobesa, suena.
Melodías tratan de respirar, hilando en silencio la locura, cielo abierto para ya no pensar. Escapan a un lugar imaginario donde a veces pueden olvidar. Trepando por los vientos se alejaron para siempre, desnudando corazones blandos, calman su amargura extendiéndose los brazos y jugando a que se alcanzan. Locos se entrelazan, van sudando gotas que al tener esas tremendas ganas de vivir, descansando al fin.
lejos hasta verse inalcanzables sobre la infinidad. Dejando atrás el tiempo, decidieron desplegarse una y otra vez más. Andan desvelados transitando por paisajes llenos de libertad, como fugitivos que se pierden al pasar, mientras dando giros en el aire siguen esperando que la pena se desate con la vida que tuvieron. Guardan en el pecho un profundo miedo que al pensarlo desespero, y gritando desde aquí, tan dentro de mí, vuelan alto así. Extrañas melodías.
Ahí sonaba la madre del borrego en la continuidad de la tiza radial. Fabián, tenemos breves a esta hora.
Breves como, y no tan breves, importantes, decir que...
Breves pero no menos importantes.
Pero no menos importante, que empezó el programa de pagos para el día... miércoles 31, cobran los compañeros jubilados sus haberes, sí. Y a partir del viernes 2 comienza el cronograma de activos, que seguramente terminará ya por el martes, miércoles de la semana siguiente.
Sí. Se siguen presentando los recursos de reconsideración por la 10.333. Casi 3.000 reclamos.
Ya debemos estar pasando los 3.000 reclamos. Recordamos que aquellos que hayan recibido la denegatoria de la caja, nos estén avisando en el acto cuando reciban la comunicación de la caja, porque eso sí tiene un tiempo perentorio para presentar el recurso administrativo, que es el que continúa para llegar al juicio. No hay que dejar ningún paso de hacer para poder llegar al juicio en condiciones, así que no se asusten cuando reciban la comunicación.
Ni bien la reciban,
claro. Anoten en el sobre el día que la recibieron y se vienen automáticamente a la UPC para que hagamos lo que tenemos que hacer.
Tal cual... Se va el mes de agosto y expiran con el mes de agosto algún convenio con la Secretaría de Acción Social con respecto a la intervención en el mercado de la UPC, ¿no? Importante descuento en el mes de agosto, por ejemplo, en la fábrica de colchones y somieres Motivación.
Así es. Para adquirir colchones y somieres y almohadas con descuento de hasta el 40%, abonarán en 12 cuotas sin interés con un límite de compra de 15.000. Todo esto lo van a recibir, lo que compren, sin cargo en sus domicilios. Y es, un forma de pago, digamos, de la UPC. Así que para los afiliados de la UPC, tengan en cuenta que hay colchones, almohadas y somier en Motivación. También tenemos los de los electrodomésticos, Oscar, muy importante, de Electrolux. Sí. Donde podrán adquirir electrodomésticos, heladera, lavarropa en 12 cuotas sin interés con el financiamiento también de la UPC.
Para más información pueden dirigirse a sus delegaciones o directamente a la Secretaría de Acción Social de la Junta Ejecutiva.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bien, vamos intentando desde producción tratar de comunicarnos con alguien para cerrar hablando de la marcha federal. Lo vamos a hacer, aunque no tengamos comunicación, pero queremos contarles que ayer estuvimos visitando la delegación Río Primero, más precisamente Santa Rosa de Río Primero, y con la intervención, varias intervenciones en realidad. La central fue la del el cambio de la fisonomía visual del frente de la delegación con dos murales. Uno pintado por el CAPE, nuestro Hernán Capelletti, nuestro diseñador, con Luca Fanchín, y otro por artistas locales. Marcelo, un artista local de allí, con los chicos de las escuelas, pintaron otro mural y le cambiaron la visión del frente de la delegación Río Primero. Además, tuvimos un acto con la recordación de la Noche de los Lápices, una puesta en escena de una obra de teatro, una pequeña intervención de 10 minutos, con chicos de cuarto año de una escuela, la profe de teatro y una actriz de un taller de teatro, justamente una señora mayor, con la representación de las marchas, los caídos y la búsqueda de las madres. Realmente para la emoción. El agradecimiento a la gente de Río Primero y obviamente que pasamos una jornada calurosa.
Les quiero contar que usted, Oscar, ha hecho un registro de eso, tema de lo que las actuaciones que hicieron los chicos y los docentes allí en Río Primero, que seguramente vamos a estar difundiéndolo la semana que viene para que vean cómo fue el trabajo. Ahí la directora de teatro cuenta cómo trabajó y cuál es el significado de lo que hicieron con los chicos, una cosa realmente muy muy bella y que merece la pena que nuestros compañeros de toda la provincia lo conozcan.
Lo conozcan tal cual. Y bueno, obviamente el saludo para la gente de Río Primero que nos atendió
al
muy bien.
Al compañero Garis, secretario general del departamento de Río Primero, un abrazo como siempre, el compañero al pie del cañón.
Tal cual.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bien, vamos a ir contándoles cómo se va a desarrollar esta marcha federal que comienza el 31 de agosto, justamente el miércoles, el día que cobran los jubilados. Bueno, ese día se moviliza todo el país, desde cinco columnas diferentes, divididas por regiones, para culminar el día 2 de septiembre en un acto central en la Plaza de Mayo de Capital Federal. El primer día, o sea, el 31, se movilizarán el noroeste argentino, también el oeste desde Mendoza, la Patagonia y el noreste, ¿sí? El primero de septiembre habrá dos actos muy importantes, uno en la ciudad de Córdoba. Nosotros aquí tendremos un acto el día jueves, estimamos que cerca del mediodía, ¿sí? Ahí en zona central de la ciudad de Córdoba, para lo cual ya estamos convocando, y otro en la ciudad de Rosario, ¿sí?
Sí, de todas maneras, lo importante también, Oscar, es destacar esto de que la marcha la convoca el CTA de los trabajadores, y algunos se preguntarán, ustedes pertenecen a la CGT Regional Córdoba y también están. Sí, porque creo que la situación lo amerita y nos estamos juntando todos en esto. Lo decía el compañero Hugo Yasky ayer en un programa de televisión donde muchos de los gremios que están dentro de la CGT, si bien la CGT se ha unificado en estos días, pero no hay todavía un pronunciamiento claro de esa CGT algún paro en cuestión de esto, cosa que a nosotros no nos preocupa. Hemos planteado participar nosotros en esta movida con el CTA porque creemos que lo tenemos que hacer y creemos que tiene que tener esta impronta que vos estabas relatando, que es de todos los lugares del país, concurrir hacia la Plaza de Mayo para manifestarle tanto a los gobiernos provinciales y como al gobierno nacional nuestro descontento por las diferentes metodologías y acciones que se han tomado a nivel económico y social, ¿no?
Tal cual. Además de recordar que el jueves entonces al mediodía en la ciudad de Córdoba vamos a estar congregándonos, les cuento que la CTA de los trabajadores un poco nos publicó cómo se va a federalizar esta marcha justamente. Y con muchos kilómetros de recorrido, por ejemplo, columna desde Jujuy, una de ellas, hasta Plaza de Mayo, integrado por Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y también van a pasar por acá por Córdoba, la del noreste desde Formosa y Posadas, desde Misiones, recorriendo más de 1.600 kilómetros, con Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, la columna Cuyo que viene desde Mendoza y que pasará por acá por Córdoba también, con La Rioja, San Juan, San Luis, la columna Sur desde la Patagonia, desde Esquel, con 1.800 kilómetros de recorrido o más, con Chubut, Neuquén, La Pampa y distritos de la provincia de Buenos Aires, y la columna Sur también desde Rawson, con las ciudades de Rawson, Viedma, Bahía Blanca, Tres Arroyos y por Mar del Plata llegarán a Capital Federal. Todos estos brazos, todas estas columnas se van a congregar, reitero, una jornada de protesta nacional el día 2 de septiembre que culminará con un acto en la Plaza de Mayo de Capital Federal.
Muy bien, Oscar. Estamos planteando, bueno, se nos acabó el tiempo. En realidad, íbamos a tener una nota con Hugo Yasky, que le cuento a la compañera Olga,
por ahí
que me manda mensajes. Sí. Pero bueno, los teléfonos no siempre están de nuestro lado. Así que, bueno, vamos.
Vamos a dar una breve más con capacitación.
Si muy bien.
Porque
muy bien.
Tenemos, muy bien. Obviamente, la oferta de capacitación de UPC
arrancó. Y la fiesta del Día del Maestro también.
Se viene la fiesta del Día del Maestro, cosa que muchos están esperando. Un poquito para salirse de la protesta, del enojo.
También vamos a festejar.
Que es necesario festejar, obviamente. Bueno, la capacitación en esta segunda parte del año viene con las intervenciones artísticas también consabidas. Vamos a ir contándole. El 17 de septiembre tenemos ahí en la cumbre con una murga, ¿sí? El 1 de octubre vamos a ir a la Bulaya, un curso de educación sexual integral con una intervención de teatro, ¿sí? Así que vamos a tener novedades al respecto en todo lo que es la capacitación. Y los festejos del Día del Maestro ya el 9 de septiembre comienzan a darse en distintas delegaciones.
Así es. ¿Sí? El viernes 9 tenemos festejo en Capital, Juárez, Selman, Pocho, Roque, Sáenz Peña, San Javier, General San Martín y Unión. Eso, si no me equivoco, es el viernes 9, ¿no es cierto?
Viernes 9.
Vamos a ver si le podemos hacer nota a algunos el día sábado, alguno que quede fresco, digamos.
En condiciones.
En condiciones, no será mucho. El sábado 10 también va a haber festejos en Ischilín y Punilla. El domingo 11 en Cruz del Eje. Y tenemos varias en carpeta, así que ya estaremos diciendo cuáles son las que se van a ir dando después de esas fechas.
Desglosando. Y para terminar, también le contamos a todos que si usted quiere festejar el Día del Maestro en la Colonia de los Cocos, lo puede hacer ese fin de semana con un costo de 1.179 pesos por persona con pensión completa entrando el sábado y saliendo el domingo, y de viernes a domingo de 1.572 pesos con la forma de pago ya consabidas, 20% de entrega y 4 cuotas iguales el saldo.
Muy bien, gracias Oscar, gracias,
gracias Mariano,
gracias Candela por habernos bancado en estos momentos no fáciles.
En este momento aseado.
Le damos dar paso a nuestras amigas las arañas. Y bueno, será para hasta el sábado que viene, que ya estará Daniel Migani haciendo el programa como debe ser.
Muchas gracias, hasta
el sábado.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.